Hola Enrique, buen día, ¿cómo estás?
Hola Chavo, ¿cómo te va? Buen día. Seguramente me escucharán mal, pero no es porque ande mal el Skype, sino porque ayer se me soltó la cadena.
Y sí, no era para menos, ¿no? No era para menos. Anoche yo escuchaba un informe, creo que uno de los colegas de Telefe de Buenos Aires decía, debe haber sido el gol más gritado de los últimos 4 años, el de Di María, y algo de esto tuvo, ¿no? De desahogo, de lo que había sido este partido y... Y bueno, porque uno creía que ese gol de Di María ya estaba sentenciado a la historia. Después nos dimos cuenta que no, que faltaba, había que sufrir un poco más todavía.
Y lo gritamos todos, Chavo, lo gritamos todos. Ahí en el palco de prensa fue un estallido. Bueno, uno se abrazaba con cualquiera, es más, yo no sé si no me abracé con un brasileño por ahí. No, los que estaban al lado mío eran todos argentinos, así que en esa no le erré. Pero yo, la verdad te digo, yo no recuerdo haber gritado un gol como este de Di María ayer. Porque bueno, uno también, digamos, hay un montón de sensaciones, ¿no? Particulares, personales. Imagínate que ir a los penales, perder los penales y que nos vayamos. Desde el punto de vista personal, por ejemplo, esto simplemente nada más una acotación al margen, una postilla, para uno que ha hecho un esfuerzo tan grande durante tanto tiempo y trabajando tanto y debiendo convencer a tanta gente también, bueno, no me quiero acordar de esto. Imagínate que un gol, que no haya hecho el gol de Di María, o que haya entrado esa pelota en el palo que recién decía Marito, que casi nos morimos todos ahí también, y que vayamos a los penales y que en la lotería de los penales quedemos afuera. Ayer martes, todavía con 10 días por quedarme aquí en Brasil, y yo no sé la verdad si mañana no estaba ahí con ustedes en el estudio, era lo más probable que mañana esté ahí con ustedes en el estudio. Para mí fue un desahogo personal también muy grande, pero bueno, mucho más tuvo que ver lógicamente el hecho de ganar el partido como se lo ganó. Bueno, uno por ahí también entiende al hincha, cuando el hincha grita y festeja de una manera desaforada, como también ayer pasó, al igual que en el partido frente a Irán. Un triunfo de esta naturaleza. Y yo comparto lo que ustedes decían recién respecto del equipo. Para mí el equipo jugó bastante mal el primer tiempo del partido, bastante bien el segundo tiempo del partido, muy mal el primer tiempo suplementario donde los suizos nos pegaron un toque y nos pegaron un baile. Qué papá, para qué contarlo, ¿no? Y para mí el equipo en el segundo tiempo del suplementario remonta de una manera considerable gracias a quien para mí fue la gran figura del partido y que se merecía el gol, que fue Di María. Y después, los jugadores de la selección, yo esto lo charlaba con Guñali, que bueno, si Dios y Ventura quieren, esta tarde quizás tengo mano a mano allí con Guñali, justamente en el horario de la tercera, así que por ahí quizás algunas frases de él las podremos disfrutar mañana a esta hora, Chavo. Porque hoy no es atención personal a la prensa, hoy es atención a la prensa, pero de los dos jugadores que siempre designa el cuerpo técnico para que hablen. Hablábamos con Guñali que, la verdad, si todos los jugadores imitaran lo que hizo Mascherano durante los 120 minutos, y me parece que la cosa sería distinta. Yo después en el aeropuerto me encontré con el Tata Brown. Según el Tata Brown, tiene que jugar de Michelis en el equipo. Tiene
Bueno,
que aparecer urgente un jugador con temperamento dentro de la línea de cuatro.
sí,
Sí, te
además,
escucho.
Enrique, a ver, les pido que nos ordenemos porque vamos a presentar también la información de Enrique y el comentario, pero a ver, yo creo que hay rendimientos individuales que ya no se sostienen. Y te iban a mencionar a Federico Fernández y a Higuaín. Pero ahora lo hablamos, te presentamos, ¿te parece?
Dale, dale.
Está presentando Acuarela. Publicidad en vía pública y viajes en minibuses por todo el país. De Américo Jiménez, 453-3045.
Vino Toro, Fiarcom, Senador Hugo Marcucci, Santa Fe Pinturas, El Color del Mundial y Sindicato Argentino de Televisión Seccional Santa Fe.
Bueno, sí, yo creo que, a ver, De Michelis viene de salir campeón con el Manchester City.
Sí.
Está bien, entró de último, entró por la ventana este plantel, pero para mí es más que Fernández, jugando como está Fernández. La defensa argentina no da ningún tipo de seguridad, excepto Rojo, que se termina convirtiendo en la figura de este equipo también, por méritos propios y además por ausencia de méritos del resto. Pero los centrales argentinos, sinceramente, dan la sensación, por momentos, de estar desorientados. Y lo de Fernández es una cuestión, a ver, que no es de ahora, no es de este partido. Yo entiendo que Isabela le haya querido dar minutos. Lo que pasa es que, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Un error te deja fuera del Mundial y por darle minutos a algún jugador te podés quedar afuera de la Copa del Mundo.
Sí, lo de Fernández merece ya un cambio. Ya merecía un cambio antes del partido con Suiza. Y ayer termina de ratificar que no estaba en un buen momento. Y lo de Rojo, que todo el mundo lo criticamos, porque acá hay que hacer un mea culpa. Hoy hay que hacerse, hay que hacer un mea culpa también, decir, bueno, muchachos, lo de Rojo ayer ha sido meritorio. Y yo no sé cómo va a ser el reemplazo de Rojo el partido que viene.
Iba a ir Basanta.
Seguramente Basanta. Pero yo...
Va Basanta.
¿Basa, ustedes lo ven a Basanta en las mismas condiciones que Rojo?
No, bueno, pero Rojo no puede jugar, Chicho.
No, ya sé, pero no tiene las mismas condiciones. Eso es a lo que voy yo. Basanta es un tipo más para quedarse.
Sí, 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 sí.
Y después la otra situación que yo me planteo es el tema Gago.
Sí.
¿Hasta cuándo también Gago?
Yo recuerdo que cuando se jugó el primer partido de Argentina contra Bosnia y hablábamos de lo que habían sido los errores defensivos, ¿se acuerdan lo que fue aquel partido en el cual a Argentina le generaron varias situaciones? Yo recuerdo puntualmente que la mayoría de las situaciones, Enrique, y vos por allí estando en la cancha me podrás marcar si estoy en lo cierto o no. Ya las mayoría de las situaciones en aquel partido venían por el lado de Fernández, no tanto de Garay, sino por el lado de Fernández fundamentalmente.
A Fernández está pesando el Mundial, sin lugar a dudas, es el peor jugador de la defensa, ayer lo demostró, ayer le tiraba la pelota afuera, le quería dar un paso, el paso a un compañero y tiraba la pelota afuera. Además, yo por allí miraba a los jugadores de Bélgica y yo me preguntaba cómo los jugadores de Bélgica no lo iban a apretar a él, porque la pelota cuando Argentina salía jugando desde el fondo pasaba por él. Si lo iban a apretar a él, seguramente en alguna pelota se le iban a quitar, se le iban a robar, e iba a generar él solo, por su imprecisión, por allí, por el peso propio que él está sintiendo de estar jugando allí y de que él, evidentemente las capacidades no le da, o sea, no le da para jugar en la selección, sin lugar a dudas. Yo creo que le está pesando mucho el Mundial a Federico Fernández y se le robaba la pelota y quedaba mano a mano con Romero. Bueno, en una oportunidad Argentina perdió la pelota y quedaron mano a mano con Romero en el primer tiempo del encuentro, en donde después termina definiendo mal el delantero de Suiza. Dije Bélgica por ahí, bueno, se me trastocaron los tantos pensando en el próximo rival que tendremos el sábado en Brasilia. Pero bueno, sí, yo creo que Rojo está haciendo un muy buen Mundial. Bueno, ahora lesionado y suspendido, no va a poder jugar, va a entrar Basanta. Eso olviden, Basanta va a jugar el sábado sin lugar a dudas. Es cierto, no tiene la proyección de Rojo, pero tiene el juego aéreo de Rojo y por eso seguramente el técnico lo va a poner. Después, en la mitad de la cancha, Mascherano. Lo de Gago, coincido con ustedes, Gago no está a la altura de las circunstancias. Más, Gago empezó a pedir el cambio ya en los 90 minutos. Ya ahí pedía el cambio, ya ahí no daba más. Y bueno, y después a Messi lo marcaron entre tres ayer.
Sí, tremendo.
Yo le tengo que dar la derecha. Sí, tremendo. Yo le tengo que dar la derecha y le tengo que dar toda la razón a Otmar Hotfield, el técnico de Suiza. El técnico de Suiza dijo el día anterior del partido que él le iba a demostrar al mundo de qué manera había que marcar a Messi. Y la verdad que lo marcaron de una manera espectacular. Por ahí con alguna pierna fuerte, sobre todo contra Di María. A él también le pegaron, pero contra Di María sí, a Di María le pegaron mucho, sobre todo durante el primer tiempo del partido. Me pareció inteligente lo que hizo el técnico Sabela,
ahora,
de cambiar
Enrique
de lado a Di María con la Bessi.
Pero sí, no lo marcaron en la última jugada del partido y así lo pagó Suiza.
Bueno, lo que pasa es que en la última jugada del partido para mí hay un gran mérito de Palacio.
Sí, cuando
enorme
roba
mérito
la pelota
de Palacio. Palacio roba la pelota y Messi por primera vez le gana las espaldas a los volantes de contención y encara a los defensores. Fíjense ustedes, repasen el partido y díganme en qué otra jugada Messi encaró directamente a los defensores. No digo mano a mano con uno, digo encarar a la línea de cuatro. Messi se llevó la pelota y después, bueno, demostró toda su jerarquía. ¿Por qué? Porque si le salían de a uno, Messi iba a hacer la individual. Si le salían de a uno, Messi hacía la individual y terminaba seguramente con un golazo de él. Como no le salió ninguno, Messi se llevó la pelota hasta llegar a las inmediaciones del área. ¿Ellos qué hicieron? Se fueron cerrando y cuando quedaron los cuatro de la línea de cuatro cerraditos, prácticamente en 20, 25 metros del ancho de la cancha nada más, esperándolo, él abrió la pelota para Di María y bueno, después la definición de Di María fue realmente estupenda. A los 117 minutos,
sí, 117.
118 minutos del partido,
sí.
¿No?
Sí, 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 sí. Bueno, habrá que mejorar muchísimo, habrá que ajustar muchísimo para lo que viene. Cada centro del área argentina es un sufrimiento, quedó demostrado también en la última pelota que cayó sobre el área, ¿no? La que termina pegando en el palo, porque ya hubo un centro antes, cruza la pelota todo el área, se va para el otro lado, llega al otro centro. Qué bajo nivel de Higuaín, por favor.
Sí.
Qué bajo nivel de Higuaín. Y después lo otro que quiero preguntar, a ver si ustedes lo ven así o no. En determinado momento, Yo sé que se venía del suplementario y que por ahí Isabela se guardaba los cambios y que Rojo no estaba bien. Ahora, ¿no le faltó un poco de audacia al técnico?
A mí no me parece.
Para ir a buscar un poquito más el partido. Pero jugábamos contra Suiza y yo sé que se empareja todo y yo sé que, a ver, las grandes potencias ya no sacan, pero en cuanto a propuesta, en cuanto a actitud, digo, ¿no faltó un poquito de audacia ir a buscar más el partido?
Para mí sí. Yo esperaba la entrada, por ejemplo, de un volante con un poco más de llegada, que estuviera un poquitito más cerca de Messi, como Ricky Álvarez, por ejemplo. Yo pensaba que lo iba a poner a él.
¿En reemplazo de...?
Y mirá, al final le termina saliendo bien, porque en realidad Mascherano por ahí estaba corriendo la coneja. Porque
sí, para mí hay dos cambios que son obligados de Isabela, muchachos, no nos olvidemos. No solo el de Rojo, el de Gago también, ¿eh? Pero para mí el de Gago...
Estoy hablando, Gago lo hizo en el entretiempo del suplementario,
sí,
el cambio.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, por eso, cuando sale Gago, que es más, yo lo hubiese sacado antes, Gago ya le estaba haciendo señas a Isabela en los 90 minutos. Yo lo hubiese sacado antes. Lo que pasa es que Isabela se veía venir el alargue y quería tener la mayor cantidad de cambios para el alargue. Pero él sabía que a Gago lo iba a sacar. Gago no iba a aguantar los 120 minutos. Yo ahí cuando estaba por salir Gago, en el entretiempo del suplementario, yo digo, bueno, faltan 15 minutos. Ya medio quedaba la sensación de que Suiza no quería atacar más. Y yo digo, bueno, tenés cuatro hombres en el fondo, más Mascherano, con eso tiene que alcanzar. Mete un jugador como Ricky Álvarez para darle un poquitito más de aire, no al mediocampo a la hora de marcar, sino al mediocampo a la hora de jugar.
Lo de Biglia me parece que no solo tiene que ver con la posibilidad de marcar. Biglia es un jugador que, digamos, puede ser importante, de hecho lo fue, me parece, en algún ataque de Argentina, porque es un jugador con pase largo, con pase profundo, con buen pie.
Sí, pero es un volante de marca, David.
Sí, obviamente. Pero tampoco te podés descuidar, no. Enrique. Vos mismo lo marcaste. El tremendo desgaste que había hecho Mascherano, me parece que se imponía que tenga alguien con aire para darle una mano en el complemento, en el tiempo suplementario, ¿sabes? Y fundamentalmente en el segundo tiempo.
¿Sabés qué es lo que pasa? Para mí, ellos estaban mejor preparados que nosotros físicamente. Más allá de que nosotros terminamos atacando. Pero para mí ellos a la hora de la presión, por ahí es una cuestión de concentración y por ahí una cuestión táctica también. O sea, nosotros jugamos en un campo amplio, esta es la realidad. O sea, Argentina no es un equipo como Suiza, que Suiza te juega el 80% del partido en 20 metros y el otro 20% del partido alarga ese campo de acción, que es cuando ataca. Porque convengamos que del 100% del partido, el 80% o el 70% atacó Argentina. En el otro 20 o 30% atacó Suiza. Entonces eso hace que de pronto el desgaste sea mucho más... O sea, se desgasta más el equipo que ataca que el equipo que defiende. Esa es una realidad. Y de los dos, el que más atacó muchísimo más fue Argentina y el que más defendió muchísimo más fue Suiza. Eso te crea, desde el punto de vista de Argentina, un desgaste mucho más grande. Yo a ellos los vi mucho más enteros físicamente en el final, en general, no hablemos de lo particular, en general, que a nosotros. Por más que nosotros le terminamos ganando el partido faltando 3 minutos para el final.
Bueno, ya volvemos, vamos a cerrar este primer ingreso de Enrique Cruz.